Génesis 39, empezando a leer en el versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Hasta este punto la lectura, confiando que también el Señor la bendecirá en cada uno de nuestros corazones. En el capítulo anterior, capítulo 38, tenemos la triste historia de Judá y de cómo él cayó en el pecado. Y después de este pequeño paréntesis, seguimos en el capítulo 39, el relato bíblico continúa con la historia de la vida del patriarca José. Y continuando con la vida del patriarca José, y llamándoles la atención sobre este personaje, una vez más, os recuerdo, mi intención es llamarnos la atención sobre la vida de José como un tipo de Cristo. Como digo, se puede considerar de dos formas, como un tipo de Cristo y luego también sacando allí paralelos de forma, digamos así, devocional, y sacar así nosotros también paralelos con nuestra vida hoy día. Pero primero estamos haciendo este primer apartado, digámoslo así, esta primera sección, que nos prepara una vez más. Tenemos que venir a este pasaje, como lo estamos haciendo, haciéndonos recordar, y nos prepara para la venida, la manifestación del Hijo de Dios en carne, para nuestra redención y para la salvación de los pecadores. Entonces, quitando un momento, luego vamos a hacer referencia a ello, pero quitando el capítulo 38, vemos que el capítulo 37, cuando habla de la vida de José, termina con él siendo vendido por sus hermanos a los ismaelitas. Y estos ismaelitas, a su vez, lo venden cuando llegan a Egipto. Llegan allí y Potifar, como dice aquí, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, él le compra y le hace su esclavo, su siervo, en su casa, en su hogar. Entonces a continuación empieza otro capítulo de la vida de José. Entonces vemos que hay una relación en estos dos capítulos. En el capítulo 37 vemos los sufrimientos de José a manos de los judíos, es decir, de sus hermanos que eran judíos, capítulo 37. Y cuando entramos al capítulo 39 y también el capítulo 40, porque luego ya habla de su exaltación y ya lo trataremos en su momento, pero los capítulos 39 y 40 hablan también de los sufrimientos de José, pero desde otra perspectiva. Mientras que el capítulo 37 habla de sus sufrimientos a manos de los judíos, a manos de sus hermanos, Los capítulos 39 y 40 se enfocan principalmente en los sufrimientos de José a manos de los gentiles. Potifar, los ismaelitas, muy brevemente, pero principalmente aquí Potifar, la mujer de Potifar, luego allí en la cárcel. Todos estos son egipcios, por tanto son gentiles. Y nos hablan de los sufrimientos de José a manos de los gentiles. Y esto nos va a llevar, una vez más, a pensar en los sufrimientos de Cristo. En el capítulo 37 lo estuvimos viendo, al final del capítulo, los sufrimientos, tipificando José a Cristo, los sufrimientos de Cristo a manos de los judíos. Y ahora vamos a verlo en este enfoque, los sufrimientos de Cristo a manos de los gentiles para nuestra salvación, para nuestra redención de nuestros pecados. Y cuando entonces entramos aquí en el capítulo 39, capítulo 40, en esta sección, los sufrimientos de José a manos de los gentiles, vemos que también se puede tratar estos sufrimientos, estas agonías, digamos, en dos bloques principales. Uno es cuando José está en la casa de Potifar, luego vemos lo que está pasando allí, lo que pasa, cómo es acusado falsamente, etcétera, y cómo termina la cárcel. Y vemos estos dos, capítulo 39, cómo termina el capítulo 39 llegando José a la cárcel o siendo metido en la cárcel, y el capítulo 40, cómo habla allí con más detalle de su vida en la cárcel. Entonces tenemos estos dos bloques que nos hablan de esos sufrimientos, esas agonías de José en estos dos sentidos. Y ambos nos hablan de los sufrimientos, como he dicho, de Cristo a manos de los gentiles. Y es lo que vamos a tratar, no hoy todo este pasaje, como hemos leído, versículos 1 al 12 del capítulo 39, vamos a ver esta sección que habla de los sufrimientos, las agonías de José en casa de Potifar, y cómo eso nos lleva a pensar en los sufrimientos de Cristo para nuestra salvación, y también allí cómo podemos sacar lecciones y aplicaciones para no solamente los que no son creyentes, sino también para nosotros los creyentes, en nuestra vida, en nuestra relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la fe. Así que tengamos esto en cuenta en el sentido en que nos vamos a dirigir los sufrimientos de José a manos de los gentiles, particularmente hoy, el tiempo que José pasó en casa de Potifar. Y la semana que viene ya trataremos su tiempo en la cárcel. Su tiempo en casa de Potifar. Y vemos aquí, en este pasaje que hemos leído, estos versículos, tres cosas principalmente que nos va a ayudar, nos va a hacer pensar y apreciar aún más, porque vemos aquí simplemente lo que es la superficie. En Cristo fue aún más, infinitamente mayor, pero nos hace pensar en Cristo y cómo Él sufrió para salvarnos de nuestros pecados. En primer lugar, en este tiempo en que José pasó en la casa de Potifar, vemos aquí la posición que él desempeñó, su posición que él desempeñó en la casa de Potifar. Y se nos dice aquí varias veces que él fue siervo en la casa de Potifar. Versículo 1, dice aquí, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Y si seguimos leyendo, por ejemplo, el versículo 2, hacia el final del versículo dice, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Versículo 3, y su amo, entonces vemos allí una relación. Y luego también en el versículo 4 dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Entonces vemos esta posición que él desempeñó en la casa de Potifar. Ahora, algo ya hemos visto antes, que José también sirvió anteriormente, como vemos en el capítulo 37, y también lo vimos, pero ahora no es una reiteración, una repetición de lo mismo que hemos visto, sino que ahora es otro enfoque. Antes lo veíamos que José se deleitaba en servir a su padre, allí en la casa de su padre, gozando de la presencia de su padre, siendo el objeto de amor profundo de su padre hacia él, de esa comunión tan íntima y perfecta que vimos en su momento, como estaban gozando, y allí digámoslo así, era fácil que José sirviese a su padre. Pero ahora lo vemos en otra perspectiva. Ahora le vemos aquí como esclavo, como va al máximo, va al límite de lo que es ese concepto de servir. Una cosa es servir, como vemos allí en el capítulo 37, bajo el favor de su padre. Pero ahora vemos que José está sirviendo, siendo vendido por sus hermanos, siendo comprado por un extranjero, por un desconocido, y sirviendo como siervo, como esclavo en este sentido. Aunque luego vemos que gozó de ciertos favores porque el Señor vio, su señor, su amo, Potifar, vio que Jehová, que el Señor estaba con él y le prosperaba. Y aquí, aunque vemos que hay grandes similitudes con el Señor, también hay grandes diferencias. Porque vemos a lo largo del capítulo 39, capítulo 40, luego también José sirviendo al carcelero, allí en la cárcel. Pero vemos que, a pesar de que él sufrió grandes agonías, que incluso nosotros no podíamos, en nuestra situación, nuestras experiencias, muchas veces no nos podíamos llegar a pensar cuánto sufrió él. Pero esto no sino araña la superficie de lo que realmente fueron los sufrimientos de Cristo. Nadie aquí en la tierra ha sufrido o sufrirá, tanto física como espiritualmente, cualquier persona no ha llegado a sufrir nada comparado con los sufrimientos que Cristo sufrió, ya no físicamente, sino aún más espiritualmente, queriendo hacer la voluntad de su Padre en los cielos, y cómo Él fue desechado y desamparado en la cruz del Calvario. Entonces vemos esa distinción, que hay un paralelo que nos hace recordar en los sufrimientos profundos de Cristo, pero también hay una gran diferencia. Y hay otra gran diferencia aún más, porque vemos que José, esa servidumbre o esa esclavitud, digámoslo así, fue impuesta sobre él. Él no podía remediarlo. Fue vendido como esclavo, fue comprado como esclavo y allí servía a su amo. No tenía otra cosa. No podía remediarlo. Pero Cristo sirvió voluntariamente. Él tomó esa posición y llegó al límite, a la máxima expresión de siervo. No solamente en el deleite de hacer la voluntad de su padre, sino sufriendo como siervo, siendo el hecho pecado por nosotros, y lo hizo de forma voluntaria. Si vamos a Filipenses capítulo 2, este pasaje que muchas veces citamos, cuando dice, el cual siendo en forma de Dios, etcétera, etcétera, tenemos que pensar desde qué perspectiva se está hablando de Cristo. Es decir, ¿se está hablando de Cristo estando en la gloria y Él se hace carne? ¿O está hablando ya hecho carne, que es lo que yo entiendo por este pasaje, ya hecho carne, es decir, Cristo Jesús está hablando de el Hijo de Dios hecho carne, a partir del versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse? Entonces está diciendo que allí siendo, tomando nuestra carne, tomando nuestra naturaleza, en vez de aferrarse y tomar todos los derechos que tenía como Dios que era, como dice él, siendo en forma de Dios, él desde siempre, sin embargo, él no se aferró a esas prerrogativas, a esos derechos que él tenía, para, como por ejemplo, cuando él pasaba hambre, pues no sufrirlo y convertir, como fue la tentación de Satanás, convertir piedras en panes, etcétera, etcétera, y tenemos allí muchos ejemplos. Y en vez de hacer uso de su poder, él dice que toma forma, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Así que vemos que Jesucristo no solo tomó forma de siervo, obedeciendo, cumpliendo la voluntad del Padre, sino que además también tomó forma de siervo en el sentido de que sufrió todo lo que implicaba la ley de Dios quebrantada. Y además lo hizo de forma voluntaria. Esto es lo que significa allí cuando dice que se despojó a sí mismo. No es que se despojó de su deidad, sino que se despojó de ese derecho, así, vamos a decirlo así, de ese derecho, y se dio a sí mismo hasta ese punto de servicio, es decir, de dar su vida en rescate por nosotros, muerte y muerte de cruz, para redimirnos de nuestros pecados. Así que vemos aquí, solamente en la superficie, arañando un poco la realidad, la profunda, tremenda realidad de lo que fueron los sufrimientos de Cristo para salvarnos. Y cuando pensamos en esto, habiendo precisamente los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, habiendo Cristo sufrido, habiendo sufrido Él lo que sufrió en esa forma de siervo, esto nos debe también hacer pensar a nosotros qué tipo de servicio hacemos nosotros a nuestro Señor. Pensando en cómo Él, como dice en otro pasaje, Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, y entre esos muchos estamos los que estamos aquí y hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. La pregunta es, si Cristo sufrió hasta ese punto, hasta ese límite que fue, lo que implicó que tomar forma de siervo, despojarse a sí mismo, vamos a preguntarnos, ¿cómo consideras tú, cómo considero yo, cómo consideramos nosotros nuestro servicio al Señor? ¿Es algo que evitas? Bueno, yo sé que tengo que servir al Señor y digo que sirva al Señor porque si soy creyente implica que sirva al Señor, que sirva al Señor. Pero en realidad, ¿qué es lo que implica esto? Vamos a coger el ejemplo porque es lo que dice allí en Filipenses 2, está la enseñanza. Haya pues en vosotros el mismo sentir, es decir, la misma mente, la misma convicción que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, esa es la lección. No es una lección teológica de simplemente decir, pues Cristo es Dios y hombre, sino que ese pasaje habla de que esa posición que Cristo tomó, esa es la mentalidad que debe haber en nosotros. Si Cristo nos sirvió, sirviendo al Padre, como es Génesis 37, allí tipificado por José, cumpliendo el deseo, la voluntad del Padre, pero también sufrió hasta el máximo para redimirnos de nuestros pecados, ¿acaso consideramos nuestro servicio al Señor como algo que debemos evitar? Cristo no lo evitó. Cristo se deleitó en ello. Porque eso es lo que dice Hebreos 12. Dice que, cuando dice allí Hebreos 2.12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, puesto el gozo delante de Él, menospreció el oprobio, y así sufriendo por nosotros, sufriendo la cruz por nosotros. Y de esa forma, debemos de meditar y de considerar cómo pensamos, cómo tomamos nosotros nuestro servicio a Cristo, nuestro Señor. Como algo, voy a evitarlo lo más posible. O vamos a despojarnos a nosotros mismos para ser llenos de nuestro Señor, de esa mentalidad. O también lo consideramos tal vez como un mero deber, como un mero deber. Bueno, yo sé que tengo que servir al Señor y lo hago. Si lo tengo que hacer, lo haré. O realmente es como ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, deleitándonos, puesto ese gozo delante de Él. No el gozo de sufrir por el hecho de sufrir, sino el gozo de redimir a su pueblo, es decir, de que la voluntad de Dios en nosotros fuese cumplida. Y así también es lo mismo de lo que está hablando allí, de que el gozo de despojarnos a nosotros mismos para que la gloria de Cristo sea cumplida en nuestras vidas. Fijaos que Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y muchas veces lo mencionamos, pero también dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si no es solamente un mandato, una exhortación del Señor, no es solamente un deber, sino que además también es lo que es el resultado de la obra de Cristo en nuestras vidas. Si Cristo, el siervo del Señor, nos redimió, Cristo como Señor ahora reina sobre nuestra vida para que ahora nosotros tomemos esa posición de siervos y servirle voluntariamente con el deseo de agradarle. Pero no solamente se nos dice aquí que era siervo y punto, sino que además dice que era, hablando de José, sino que además dice que era un siervo fiel, versículos 2 y 3. Mas Jehová estaba con él y fue varón próspero. Todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y lo pone de esta forma porque no solamente lo que da a entender es que José era fiel en la casa de es de Potifar. Pero fijaos que cuando dice aquí, y lo dice dos veces, mas Jehová estaba con él y fue varón próspero, todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Cuando pensamos en Cristo, nos hace pensar también, particularmente en dos pasajes. El primero es el Salmo 1, el Salmo número 1. Muchas veces pensamos en el Salmo 1 como un cuadro del creyente, pero el libro de los Salmos, como todos los demás libros, presentan en primer lugar a la persona de Cristo. Por tanto, cuando venimos al libro de los Salmos, cuando habla de este varón próspero, el primero que nos debe venir a la mente no es nosotros, porque nosotros estamos llenos de imperfecciones, llenos de pecados, sino ¿quién es el varón, como dice aquí, el varón bienaventurado de entre todos, el varón realmente bienaventurado? Nosotros, sino el Señor Jesucristo. ¿Y en quién otro, sino en Cristo mismo, nuestro Señor, se cumplen perfectamente las palabras del Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y subraya estas palabras, y todo lo que hace prosperará. Las mismas palabras que se aplican allí a José, las vemos aquí, que en realidad, pongámoslo así, las Biblias que están con la letra en rojo señalando que son pasajes mesiánicos, yo creo que este Salmo lo tenía que haber puesto, esta primera parte de este Salmo lo tenía que haber puesto en rojo, indicando que aquí hay una descripción perfecta de Cristo y de lo que era el resultado de su obra. Todo lo que hace prosperará, siendo un siervo fiel a la voluntad de su Padre. Y el otro pasaje es el pasaje que le pedí a Juan que leyese allí, Isaías, capítulo 52, la última parte del capítulo 52 y el capítulo 53. Y aquí también se nos dice dos veces, en Isaías 52, 53, y fijaos que el tema es el siervo de Jehová, el siervo del Señor, que es el Señor Jesucristo. Y dice Isaías 52, 13, he aquí que mi siervo será prosperado. Mi siervo será prosperado. Capítulo 53, versículo 10. La última frase dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Casi son paralelos cuando está hablando de José. Jehová lo hacía prosperar en su mano. Isaías 53 que habla de Cristo. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y pensando en la obra de Cristo y cómo su obra sería prosperada, ¿acaso esto no nos trae gran consuelo? De muchas maneras. Cristo vino al nivel más bajo, como hemos visto, de lo que implica servir y dar su vida en rescate por muchos, por todas las agonías y todos los sufrimientos, hasta el punto de la muerte y muerte de cruz que tuvo que sufrir para redimirnos de nuestros pecados y para nuestra salvación. Y fijaos que todo lo que implicó, todos los detalles de su servicio, de su servidumbre, hasta la muerte y muerte de cruz, dice que todos y cada uno de esos detalles de los momentos de su ministerio, dicen estos pasajes que todos estos aspectos en su mano serían prosperados, llegarían a su fin, serían cumplidos. Y esto significa que en Cristo tenemos una salvación segura. Una salvación segura. Estando en Cristo, podemos estar seguros de que la aplicación de su obra en nuestras almas es prosperada. Es prosperada. Cuando, por ejemplo, Cristo dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando leemos esas palabras de Cristo y leemos además que su obra en sus manos, a nuestro favor, sería prosperado, ¿acaso a cuando Cristo nos habla de esa vida eterna, que no perecemos jamás, que nadie nos arrebatará de su mano, que hemos pasado de muerte a vida, ¿acaso nos... ¿cómo nos pueden entrar dudas? ¿Cómo podemos tener dudas de recibir a Cristo como nuestro Salvador? Y de esta forma, saber, si tú aún no has recibido a Cristo y estás dudando de recibir a Cristo o no, ¿acaso Cristo realmente hará esa obra de salvación? ¿Prosperará esa salvación que Él ha prometido en mi vida? Cristo dice, lo hemos visto en estos pasajes, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Todo lo que hará será prosperado. Y así también cuando lo vemos en estos pasajes. O como por ejemplo, cuando dice también Cristo, que nadie os podrá arrebatar de mi mano. Como creyentes, habiendo recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, ¿acaso temes el perder la salvación cuando la voluntad de Dios, y dice ahí la voluntad de Jehová, y esta mañana Juan ha estado tratando lo que significa el nombre Jehová, esa inmutabilidad, esa fidelidad de que Dios no cambia y por tanto su propósito de salvación y su pacto no cambia, y esa voluntad de que su pacto no cambia es prosperado en Cristo? Por tanto, cuando Cristo nos dice, yo os di vida eterna, no pereceréis jamás, ni nadie os podrá arrebatar de mi mano, ¿acaso tendremos temor de perder una salvación que en nuestras almas es prosperada? Todo lo contrario. Por eso también Cristo nos dice, mis ovejas oyen mi voz. Cuando Cristo dice estas palabras, oímos su voz, nos da consuelo, fortalece nuestra fe, pero es con un fin. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y me siguen. Así es como se confirma ese consuelo que Cristo nos da en nuestras vidas. Así se confirma esa confianza y esa certeza de la salvación de Cristo en nuestras vidas cuando le seguimos y oímos su voz y se confirma sus palabras en nuestras vidas y es prosperada su voluntad en nosotros. Por tanto, vemos aquí esta posición que vemos allí en José, y con esas palabras, cómo nos hace pensar de una forma aquí muy finita, cómo nos hace pensar en ese aspecto tremendo, glorioso y maravilloso de la obra de Cristo, el lugar que Él tomó para darnos una salvación segura, que es prosperada en nuestras vidas hasta ese día cuando Cristo venga por segunda vez a llamarnos. Y dice allí que hasta ese mismo día Dios perfeccionará, es decir, hará prosperar esta salvación que Él ha comenzado en nuestras vidas. Pero también hay aquí un segundo aspecto, el segundo aspecto de los tres que vamos a ver acerca de José, y es la percepción que otros tenían de él. La percepción que otros tenían de él. Fijaos que aquí hay tres cosas en cuanto a esta percepción. Por una parte, leemos aquí que José tuvo el favor de su señor. José tuvo el favor de su señor. Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos, es decir, en los ojos de Potifar. Potifar, podemos entender como señor de su casa, habría tenido muchos siervos a lo largo de los años que vivió, había tenido muchos siervos de muchos tipos, unos más buenos, unos peores, unos mejores, pero ninguno era como José. José aquí es distinguido de todos los demás que Potifar había podido tener en toda su vida, y es por las sencillas razones que se nos dan aquí. Dice que era un siervo fiel, lo cual ya hemos tratado allí. También se nos dice que el temor del Señor estaba sobre él. También se nos dice que el Señor estaba con él, prosperando todo lo que hacía. Y aquí una vez más, es solamente la superficie que nos hace pensar en la profundidad de la persona de Cristo. Aquel quien es el siervo de Jehová, Isaías 42, Isaías 52, Isaías 53, que nos hablan de estos temas, de lo que es el siervo de Jehová, hablando de Cristo. Y allí vemos que a lo largo de la historia Dios ha tenido diferentes siervos a los cuales Dios ha llamado para servirle, pero ninguno como Cristo, el Hijo de Dios encarnado, que vino para ser el siervo de Jehová, en el cual se cumplía perfectamente la voluntad de su Padre en los cielos, cumpliendo todos los aspectos de la ley a favor de nosotros. También cumpliéndose perfectamente estas palabras de lo que significa el temor de Dios estaba sobre él. Siendo también su único deseo el hacer la voluntad de su Padre, y también Dios en la persona del Espíritu Santo, morando, estando con él en la plenitud de su persona. Y esto todo se resume en un pasaje, Isaías 11, versículos 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Por cierto, estas palabras, este tema del retoño, de la vara, lo retoma Isaías en Isaías 52, que ya lo hemos leído. Entonces está hablando de estos dos temas, de lo que es el siervo de Jehová. Y entonces tenemos que tener en cuenta a Cristo, de quien está hablando. Y sigue diciendo, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Cristo es el único que pudo decir, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre la voluntad, yo hago siempre lo que le agrada. Cristo fue aquel en el cual, ya lo estuvimos viendo, en el cual el gozo estaba cumplido, el gozo del Padre estaba cumplido en Cristo, la complacencia perfecta del Padre estaba cumplida en Cristo, porque en Cristo se cumplió lo que entendemos como el temor de Jehová, es decir, como su deleite era siempre agradar a su Padre, cumpliendo todos los aspectos de la ley a nuestro favor. Pero también vemos aquí otro aspecto, cómo contemplaban aquí a José en la casa de Potifar. Y vemos que José era fuente de bendición a otros. José era fuente de bendición a otros, versículo 5. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Lo dice varias veces. Entonces vemos, cuando lo veían todos, tanto Potifar como sus criados, sus siervos, sus siervas, etcétera, todos los que estaban en su casa, veían a José como aquel por lo cual todo lo que tenía Potifar, todo en ese tiempo, cómo había prosperado, era debido única y exclusivamente a que Dios había bendecido a José. Y por tanto, a través de José, la casa de Potifar y su casa habían sido bendecidos. Y casi quitamos el nombre de José y ponemos y vemos que es lo mismo. Pero claro, de una forma superficial, de una forma muy finita, lo que vemos en José lo apreciamos aún más en la persona de Cristo. Todo lo que hizo fue prosperado en sus manos por la obediencia perfecta y su sacrificio en la cruz del Calvario para nuestra salvación. ¿Pero qué es lo que esto implica para nosotros? ¿Qué es lo que hemos visto antes? Debido a que Cristo fue fiel a la voluntad del Padre, Cristo fue prosperado en esa voluntad, es decir, en redimir a un pueblo para sí mismo. Eso no era lo que era el pacto de redención, que Dios el Padre daría un pueblo a Cristo a base de su obediencia perfecta en todos los aspectos de la ley, tanto en la obediencia como también sufriendo las consecuencias de la ley. Y a base de esa perfecta, de ese perfecto cumplimiento a la voluntad del Padre, la obra de Cristo fue prosperada. ¿Pero qué implica eso para nosotros? Implica que Cristo es la fuente de bendición para nosotros. Es la fuente de bendición para nosotros. Cristo es la fuente de bendición para todos los que se acercan a Él y le reciben como su salvador personal por la fe. Y así como vemos aquí, como a José era fuente de bendición para otros, porque el Señor había prosperado, le había hecho prosperar, vemos en Cristo aún más perfectamente que Él es el único dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podemos ser salvos. El único que es fuente de salvación, fuente de bendición eterna. Pero aquí hay otro aspecto, y ahora vamos a ver las implicaciones. Otro aspecto, otra descripción de cómo percibían allí a José, cómo al contemplar la impresión que recibían. Y se nos dice, en el versículo 6, la última frase, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ahora, ¿por qué? Hombre, luego allí vemos lo que ocurre con la mujer de Potifar, y entonces cómo era traída, pero quitando este punto, ¿por qué se nos menciona aquí esto? Tenemos que hacer una distinción entre lo que es José y su posición y José y su persona. ¿En qué sentido? Cuando se contempla aquí a José según su posición, podemos decir que en José no hubo ningún padecer en el sentido de hermosura. Nada que fuese de atracción al ojo visible, al ojo de la carne. Todo era de despreciar, todo era de desechar. Era un siervo más, un esclavo de cara a los egipcios, era un esclavo más despreciable, como cualquier otro. Según entendían los egipcios y sobre todo un extranjero, un judío, un hebreo. Pero mientras que la posición de José no tenía ninguna atracción ni nada hermoso en el ojo de la carne, sin embargo, en cuanto a su persona era muy diferente. Había algo que llamaba la atención. Y se nos llama la atención sobre este aspecto. José era de hermoso semblante y bella presencia. A pesar de que tenía esa posición de siervo despreciable, sin embargo, había algo en él que a todos les llamaba la atención. Hermoso, de hermoso semblante y bella presencia. Y cuando pensamos en Cristo, esto se cumple aún más perfectamente, de forma maravillosa. Cuando Cristo se humilló por nosotros tan pronto, cuando Él nació, y leemos allí en Lucas, esa posición, la diferencia entre posición y su persona, esa posición que según el ojo de la carne no tenía ninguna atracción, colocado, puesto en una caja para alimentar animales, es decir, en un pesebre, envuelto en simples pañales. Pero nada más que se dio este anuncio a los pastores de que encontrarían a este niño Jesús en ese pesebre envuelto en pañales, lo siguiente que se muestra no solamente su posición, sino su gloriosa persona. Es decir, el anuncio era que ese niño Jesús era Cristo, el Señor. Y a continuación vienen esta multitud de huestes celestiales que empiezan a cantar y alabar a ese que había nacido en ese pesebre, envuelto en pañales, Cristo el Señor. No solamente en su nacimiento, vamos allí al principio de su ministerio público, y ocurre lo mismo. Viene Cristo a ser bautizado por Juan el Bautista, a empezar su ministerio públicamente, de lo que implicaba de venir a ser, no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y ahí está el siervo, esa posición. Pero nada más que es anunciado, presentado en esa posición de siervo, vemos que Juan el Bautista dice, este. Juan el Bautista, que era por lo menos en lo que era general, en lo general, era respetado como un gran profeta. Sin embargo, él dice, pues de este, ni siquiera yo soy digno de inclinarme y de desatar su calzado. Y además de esto, cuando es bautizado, nada más después de que Juan el Bautista dice este, le bautiza, la voz del cielo, de Dios, desde las alturas, dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Mientras que se presenta esta posición, que a los ojos de la carne no es de ninguna atracción, sin embargo, en su persona vemos su gloria y su grandeza. Y también allí, en la cruz del Calvario. Solamente he elegido estos tres puntos: su nacimiento, el principio, comienzo de su ministerio público y su muerte en la cruz. Allí la máxima expresión de su humillación, como en esa posición de siervo que vino a servir y a entregar su vida en rescate por muchos, que a los ojos de la carne no tenía ninguna atracción, sino todo lo contrario. Y sin embargo, de la boca de los que menos se esperaba, es decir, del centurión romano, y también dice allí de los que con él estaban, es decir, cuando él dijo esto, también los demás le acompañaron. ¿Y qué dijo? Verdaderamente, este era Hijo de Dios, cuando murió en la cruz del Calvario. Y entonces vemos ese doble aspecto de posición, de lo que era la falta de atracción, por así decirlo, por el ojo de la carne, y sin embargo, la gloria que residía en la persona de Cristo, el siervo de Jehová. Y eso es lo que hemos visto también en José. Cómo José era fuente de bendición, cómo Cristo era fuente de bendición. La pregunta es, ¿cómo uno consigue ser objeto de Cristo siendo fuente de bendición? Es decir, ¿cómo uno se apropia de Cristo siendo fuente de bendición para uno? Pues es precisamente cuando dejamos de mirar, aunque apreciando lo que significa, dejando de contemplar por los ojos de la carne ese lugar que se desprecia, que Cristo tomó para nuestra salvación, y en realidad vamos más allá y contemplamos que en esa posición de siervo estaba nada más y nada menos que el Hijo de Dios en la carne, tomando nuestro lugar. Solo cuando miramos más allá de la posición degradante que tomó cuando vino al mundo y contemplamos la hermosura de su gloriosa persona como nuestro Salvador personal, es entonces cuando descubrimos y apreciamos y recibimos a Cristo como fuente de bendición personal para la salvación de nuestras almas. Y es así como leemos allí, precisamente, una vez más, en Isaías 52 y 53. Fijaos que dice en el versículo 52:14, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Cómo fue desfigurado? Pues por todos estos aspectos que hemos visto cuando él tomó ese lugar de humillación, naciendo como nació, cumpliendo el ministerio, su ministerio como lo cumplió, y muriendo como murió en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo, y su hermosura, es decir, su hermosura fue desfigurada más que la de los hijos de los hombres. Entonces, en lo que es lo externo, lo carnal, esa posición, dice allí que en ese sentido fue desfigurado y su hermosura fue cubierta. Y sin embargo, seguimos leyendo en el versículo 2, capítulo 53, versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, es decir, en lo carnal, no hay parecer en él, ni hermosura. Pero ahora la diferencia, cuando le contemplamos por la fe como nuestro Señor y Salvador, aquel que tomó el lugar de siervo para nuestra salvación, entonces le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Así es como realmente uno recibe a Cristo como su Salvador personal, dándose cuenta de la necesidad que tiene de Cristo, siendo pecador y viendo que solamente en Él, a través de su obra de redención, solamente se encuentra el perdón de nuestros pecados. De ahí que el apóstol Pedro diga, y aquí está esa gran distinción en el capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, cuando dice, haciendo esa diferencia, los judíos, cuando ven lo externo de Cristo en estos aspectos que hemos visto, dicen que para ellos es tropiezo, piedra de tropiezo, porque no ven más allá de lo que es el engaño y la impiedad de su corazón rechazando a Cristo, y por tanto es piedra de tropiezo. Pero sin embargo, cuando realmente vemos que sin Cristo no somos nada, no somos nadie, sino todo lo contrario, merecemos la justa condenación de Dios por causa de nuestros pecados, y contemplamos a Cristo tomando nuestro lugar para salvarnos de lo que merecemos, la justa condenación por nuestros pecados, es entonces cuando dice Pedro, para nosotros, los que creemos, Él, Cristo, es precioso, es precioso. Y cuando contemplamos la hermosura de Cristo en este sentido, retomo lo que he dicho antes, ¿cómo esto no nos va a empujar en deseos a servir a Cristo? Hasta el punto de despojarnos a nosotros mismos, tomar su cruz, negándonos a nosotros mismos y siguiéndole. Y siguiéndole. Y también hay aquí otro aspecto más que encontramos en estos sufrimientos de José en la casa de Potifar que nos hace pensar en los sufrimientos de Cristo. Y en tercer lugar, encontramos aquí la tentación que sufrió. La tentación que José sufrió. Y aquí también hay otros tres aspectos que se nos muestran de esta tentación en particular que sufrió. En primer lugar, vemos que fue una tentación de lo más severa. Una tentación muy, muy severa. Versículo 7. Aconteció después de esto, es decir, después de que José fue puesto allí, en ese lugar de autoridad en la casa de Potifar, siendo reconocido por Potifar, dice que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. De todas las personas que había en la casa de Potifar, la persona que más daño, humanamente hablando, la persona que más daño podía hacerle a José era la mujer de Potifar, ninguna otra persona. Por la posición que tenía, por la influencia que tenía y por las armas que tenía a su disposición. Y además de esto, como ya he hecho referencia y como he sugerido en otro momento, en el relato de José, no quiere decir que no fuese pecador ni mucho menos, pero en el relato bíblico no leemos de un solo pecado de José, mostrando así la rectitud, como creyente, la rectitud de José delante de Dios. Por tanto, estas tentaciones, con esta influencia, con esta posición, con esta sutileza y con estas armas con las que vino la mujer de Potifar a José, lejos de hacer de su tentación algo menos severo, porque él era un hombre íntegro. Esta mujer, lo que significa es que esta mujer usó todo su poder, toda su influencia, toda la capacidad que tenía en sus manos para intentar hacer caer a José en sus manos, en su lazo. Y de esa forma, lejos de ser una tentación pequeña, por decirlo así, fue una tentación tremendamente severa y muy grande. Y esto nos hace pensar en las tentaciones de Cristo. Una vez más, lo que vemos aquí meramente en la superficie nos hace pensar aún más en las tentaciones en el caso de Cristo. Porque Cristo fue sin pecado. De José se describe, no se describen pecados. Con Daniel serían los únicos dos casos, creo, de los que no se describe algún pecado en su vida, pero eso no significa que no fuese pecador. Pero sin embargo, de Cristo no se describe ningún pecado, porque además era sin pecado. Cristo era sin pecado, nacido sin pecado, no cometió pecado, ni engaño se halló en su boca, como hemos leído allí también en Isaías. Y además de esto, como Dios, para él era imposible pecar. Ahora, ¿significa esto que sus tentaciones fueron pequeñas? Todo lo contrario de ser severas, lo opuesto. Debido a que era el santo, el justo, quien vino a él a tentarle, era aquel que de toda la creación, y en este sentido la creación caída, el que más, digámoslo así desde la perspectiva humana, el que más podía hacerle daño, que era Satanás en persona. Satanás no envió a uno de sus ángeles, sino Satanás en persona, con todo su poder, toda su influencia, toda su sutileza, con todo su engaño, con todas las armas que tenía a su disposición, vino a tentar a Cristo, no de una forma superficial, sino porque Cristo era sin pecado, por tanto una persona que es cuanto más santa, más tentación se necesita para hacerle caer. Pues pensemos cuánta tentación, digámoslo así, cuánta influencia, cuánto poder, toda la tentación que Satanás puso o intentó que sufriese Cristo, el grado de tentación, ni siquiera lo podemos llegar a imaginar. Lo que implicarían las palabras, Jesús fue tentado por el diablo. Qué tremenda, qué profunda y qué severa fue esa tentación que Cristo pasó, y lo pasó a nuestro favor. No solamente fue una tentación severa, una tentación continua, hasta tres veces se nos menciona aquí la mujer de Potifar viniendo a José. Había, era más veces, pero se nos menciona tres veces. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, la primera vez. La segunda mención, pero la segunda mención que hace tiene referencia a como que vino varias veces. Versículo 10. Hablando ella a José cada día para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y versículo 12. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Vemos que cada una de estas tentaciones creció aún más en intensidad. Cuando pensamos en las tentaciones de Cristo, cómo fueron continuas, lo podemos ver de dos formas. Por ejemplo, allí en el desierto, también tres veces. No es mera casualidad, sino que aquí Dios ha puesto su sello para hacernos pensar de una forma muy finita lo que sufrió José, pues cómo sufrió Cristo a nuestro favor, cómo sufrió esa tentación para cumplir la ley que nosotros quebrantamos. Vino hasta tres veces el diablo, y por cada vez que vino con más intensidad aún, si cabe. Pero no solamente lo podemos ver así, digamos, en el momento de en el desierto, porque vemos que hay una correlación aquí con José, como Potifar le pone en alto, digamos que le anuncia como aquel que sería el segundo de su casa, como Cristo fue anunciado allí en su bautismo, desde el cielo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice que después de esto, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Pero también lo podemos ver no solamente allí encerrado en el desierto, sino en lo que es todo el periodo de su vida y ministerio. La primera vez en el desierto, la primera vez que viene el mismo Satanás, como vemos aquí, la primera vez que viene esta mujer a José, Satanás vino al Señor en el desierto. Pero también, como vemos la segunda vez, en la segunda descripción, que dice que venía cada día continuamente, y en cuanto también a Cristo, después de que fuese tentado en el desierto, dice que Satanás le dejó por un tiempo, lo cual significa que vendría, y lo vemos durante todo su ministerio, cómo Satanás usa a los mismos fariseos, a los mismos judíos principales, para tentar a Cristo continuamente, cada día de su ministerio, hasta el punto también de usar a uno de sus apóstoles, cuando ya empieza ahora, digamos, el ataque final, cuando, usando esas mismas palabras, cuando intenta asirse, Satanás intenta asirse de Cristo en su último golpe final, cuando empieza ese tiempo de sus agonías que le llevan a la cruz del Calvario para morir por nosotros, tomando nuestro lugar. Cristo tuvo que sufrir una tentación continua que incrementaba cada día, cada vez, de una forma más intensa, y sin embargo guardando la ley divina para nuestra salvación, y así, de esa forma, poder ser el sacrificio perfecto, el sacrificio sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y expiar, es decir, cubrir con su sacrificio perfecto, cubrir nuestros pecados, y propiciar, es decir, sufrir la ira que estaba en contra de nosotros, ser derramada en Cristo. Y esto a nuestro favor. Pero hay un aspecto más de esta tentación. Fue una tentación muy severa, fue una tentación continua, pero sin embargo vemos de José, y mucho más en cuanto a Cristo, fue una tentación infructuosa. En todo momento José resistió la tentación, contestando y actuando con temor delante de Dios y en obediencia a él. Lo vemos allí continuamente, como dice, y él no quiso, y dijo a la mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y luego más adelante, entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Versículo 8, 9 y 12, tres veces. Y ahora, si os fijáis, algunos se preguntarían, ¿por qué está allí el capítulo 38? Cuando se nos menciona, he hecho una pequeña referencia al principio, se nos menciona el relato de Judá, uno de los hermanos de José, ¿por qué está allí metido? Parece que es un inciso que no tiene nada que ver. Si empieza con la vida de José, ¿por qué ahora mete a Judá y luego viene otra vez con la vida de José? porque hay un paralelo, un contraste. Fijaos que Judá, si no hemos podido leer, pero yo creo que es una historia bastante familiar y muy triste. Si veis allí, es exactamente el mismo tipo de tentación. Judá sufrió el mismo tipo de tentación que José, pero hay una diferencia. Judá no es que vino la tentación a él, sino que él se entregó al pecado. Y ni siquiera hubo, por así decirlo, mucha tentación que resistir en este sentido. Y lo vemos allí cuando él ve a esa mujer cananea, se encapricha con ella, es decir, una mujer gentil con la cual no se debía unir, y comete fornicación con ella. No solamente eso, sino que más adelante se nos habla de, bueno, toda esa historia triste de Tamar, y toma a Tamar, que se viste de tal manera que Judá la toma como una ramera y se acuesta con ella. Y vemos que el pecado y la tentación, porque no hubo, como digo, no hubo mucha tentación que resistir, cayó sencillamente y fácilmente. Ese pecado y esa tentación que vemos en el capítulo 38, vemos la misma tentación y aún más fuerte, si cabe, y sin embargo todo lo contrario. ¿Cómo José resistió la tentación y se mantuvo firme en santidad? Por eso está allí, entre otras razones, capítulo 38 en contraste con el capítulo 39. ¿Cómo Judá cayó en el pecado, en esa tentación? ¿Cómo en la misma tentación, y aún más siendo una tentación más grande, cómo José también fue tentado, pero se mantuvo firme? Y eso nos hace también pensar en ese otro paralelo. Perfecto. Perfecto con este paralelo que tenemos aquí. Este contraste entre el primer Adán, cómo fue tentado en el huerto del Edén, cómo cayó triste y gravemente en el pecado, sin que hubiese mucha resistencia al pecado. Prácticamente se dio sin mucha resistencia a esa tentación. Se dio al pecado. Y cómo, sin embargo, Cristo, el postrer Adán, con toda la tentación que hemos visto tan fuerte, tan severa que sufrió, sin embargo, él resistió firme en justicia y en santidad para nuestra salvación. Pero aquí hay una gran diferencia entre José y Cristo. Como he dicho, hay muchos paralelos perfectos, limitados, pero aquí hay una gran diferencia. José, cuando vino la tentación, José tuvo que huir del diablo. En el caso de Cristo, quien es el vencedor, Cristo no tuvo que huir de la tentación. Cristo hizo huir al tentador. Cuando dice, vete, Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? El diablo entonces le dejó. Cristo no solo cumplió entonces toda obediencia a la ley, que nosotros no podemos cumplir, sino además la guardó sin quebrantarla, contrario a lo que hacemos nosotros cada día en nuestra vida. Y más aún, cuando estando sin Cristo, no es sino que seguimos la voluntad de nuestro Padre, de aquellos que son sin Cristo, de su Padre, el diablo. Así Cristo sufrió toda oposición, tipificada aquí con José, sufrió toda oposición por causa de nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos gozar de toda aceptación delante de nuestro Padre en los cielos. Pero esto no solamente nos habla de nuestra salvación, lo que Cristo tuvo que sufrir, toda esa tentación para cumplir la ley y ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados, sino además también nos hace ver que podemos ser victoriosos en la tentación. José fue victorioso porque fue redimido precisamente por Cristo, el cual sufriría las tentaciones, y aún más severas todavía. En Cristo, por tanto, podemos vencer toda oposición, ya que Él ha vencido toda oposición para presentarnos delante de su Padre en los cielos y ser aceptados delante de Él. Así también, como estamos delante de Él, nosotros podemos vencer toda oposición en Cristo. Y una vez más, Juan ha mencionado también mucho de esto en esta mañana. Por tanto, podemos vencer toda oposición, toda tentación, habiendo sido salvos por medio de Él. ¿Con qué fin? Para poder servirle con gozo, con alegría y voluntariamente, tomando nuestra cruz, es decir, aferrándonos a Cristo, negándonos a nosotros mismos para reconocer a Cristo gobernando en nuestras vidas y así ser capacitados para seguirle. con corazones humillados y agradecidos delante de él. Como dice en la Epístola de Santiago, Dios da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y vemos cómo José fue exaltado por la gracia de Dios. Por tanto, los sufrimientos que tenemos aquí de José a manos de los gentiles, lo cual nos lleva a pensar en los sufrimientos de Cristo, empezando, porque vemos que luego ya llega a su máxima expresión, como veremos la próxima vez, a manos de los gentiles, vemos que eso no solamente nos da ese camino a Dios por medio de Cristo. Si tú estás sin Cristo, si aún no has recibido a Cristo, si aún no eres salvo, tienes que darte cuenta que solamente reconociéndole a Él, a Cristo, como tu Salvador personal, confesando tus pecados y recibiéndole como ese Salvador tuyo personal, es que puedes recibir el perdón y la salvación. Y los que hemos recibido a Cristo, no es solamente contemplarle como aquel que ha hecho esa obra, y es como una obra externa, que no tiene una influencia en nuestra vida, sino todo lo contrario, debido a lo que Cristo ha hecho, que Él es fuente de bendición y fuente de salvación para nosotros, nos capacita para servirle, venciendo la tentación, resistiendo al diablo, pero de esta forma, tomando esa posición. Es decir, la posición de siervos delante de Cristo, reconociéndole que Él gobierna y reina en nuestras vidas, y que de la misma forma que Él entregó su vida para nuestra salvación, así ahora el Señor nos exhorta y nos llama a dar nuestras vidas a Él, habiendo sido nuestras vidas redimidas por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Que así sea, y que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta gran obra de salvación que Cristo tu Hijo, nuestro Señor, llevó a cabo, no solamente pensando en esa punta del iceberg, en esa cruz del Calvario, tomando nuestro lugar, sufriendo por nosotros, tomando la carga de nuestros pecados, siendo hecho maldición por nosotros, sufriendo la ira que estaba en contra de nosotros sobre sí mismo, y siendo desamparado para que nosotros fuésemos aceptados, sino que lo vemos a lo largo de toda su vida y de todo su ministerio, desde el mismo momento que Él nació, tomando nuestro lugar, tomando nuestra naturaleza, y así de esta forma, viviendo una vida perfecta para ser el sacrificio sin mancha y sin pecado, para de esta forma poder redimirnos perfectamente y para siempre de nuestros pecados y de nuestra vana manera de vivir, para que así como ahora Él vive y vive para Dios, siendo lo que nosotros ahora vivimos en Cristo, también vivamos para Él, porque si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, gracias te damos porque somos del Señor. Y por tanto te rogamos que sigas obrando en nuestras vidas, para que humillándonos y sometiéndonos a ti, tú también nos des, no solamente en la mente, sino también en la experiencia, incluso en la misma tentación, la victoria en Cristo. Y podamos experimentar también en este sentido que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te pedimos pues que tú glorifiques tu nombre en nuestras vidas, en este sentido. Pues te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo.